Bienvenidos al programa de Balance Emocional con la psicóloga Lorena Galán. En este programa escucharás temas de superación personal, conflicto de parejas, cómo ser mejores padres y muchas más. Si tienes un comentario o una pregunta, puedes llamarnos al 678-837-6412. 678-837-6412. También puedes hacer tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Si estás listo, comenzamos.
Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Fátima, en el programa de Balance Emocional. Y bueno, después de esta introducción, pues tenemos aquí a la psicóloga Lorena Galán. Sí, ¿cómo estás, Lore?
Hola, muy bien. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Muy contenta, como todos los miércoles que estamos con ustedes, de estar pues exponiéndoles temas de interés para crecimiento personal, en pareja, social. Y entonces, pues yo contenta de estar aquí.
Gracias, nosotros también muy contentos, de verdad tenemos por ahí ya varios seguidores que nos pusieron likes en la página desde la mañana que lo estuvimos publicando, tener el tema, y yo creo que muchísima gente ya está esperando el programa. Les agradecemos su sintonía, aquellas personas que nos estén escuchando a través de nuestra aplicación, les agradecemos su sintonía, también pueden reportar su sintonía con nosotros, pueden mandar un mensaje al 678-837-6412, pueden mandarnos un WhatsApp. Y aquí lo estamos viendo nosotros constantemente y rigurosamente. Entonces también lo pueden hacer a través de redes sociales como Facebook. Definitivamente escuchen el programa, mándenos mensajes y con mucho gusto estaríamos contestando la pregunta o el comentario.
Claro que sí.
Así es que Lore, hoy tenemos un súper tema, un temazo de esta mañana para aquellas, para los papás, especialmente, que se nos hace, bueno, muy importante porque dicen, bueno, los papás tienen a sus hijos, ya son adolescentes, y la pregunta es, ¿cómo le hablamos a nuestros hijos adolescentes? ¿Así es?
Ok, sí, ¿era ese el tema o era el amor en tiempos difíciles? Porque ya me perdí.
No, el amor en tiempos difíciles, y también los papás que estén enamorados de sus hijos y estén en sus enamorados y no quieran saber qué hacer en tiempos difíciles, lo puede hacer con sus adolescentes. Y los que también tienen pareja, lo pueden hacer.
Claro, o sea, bueno, ese tema que tú dijiste es para el siguiente próxima semana. Programa, eso sí.
O sea, yo bien ubicado, bien ubicado.
En pendientes. Pero, sí, hoy vamos a hablar de el amor en tiempos de crisis. Pues lo dices bien, creo que la introducción está bien, porque al final de cuentas, bueno, en una pareja va pasando por muchas etapas durante toda la vida de la relación de la pareja, ¿no? Hay parejas que son, digamos, muy jóvenes, que llevan muy poquito tiempo, no jóvenes me refiero a que están chiquitas de edad, ¿no? Sino que a veces son relaciones que llevan 2, 3 años juntas, 5 años juntas, que pues en realidad son parejas muy jovencitas que empiezan a atravesar por una serie de crisis, ¿no? Hay parejas que ya son unas parejas que son más maduras y como dices y lo mencionas al principio, bueno, pues son parejas que ya tienen hijos adolescentes y atraviesan otro tipo de crisis, ¿no? Parejas en donde en todo ese trayecto pues se quedan sin trabajo, a veces pues no pudieron pagar la hipoteca, se quedan sin casa, pierden un coche. Bueno, sabemos que durante la vida pueden pasar una serie de cosas muy diversas, muy importantes, y entonces la pareja entra en crisis, ¿no? Y aquí lo que sucede es que muchas parejas se ven debilitadas a través de estas crisis y algunas parejas tristemente suelen a veces terminar en estos periodos de crisis. Entonces, precisamente es de lo que hoy vamos a hablar, Rick. Vamos a hablar de, pues, ¿qué pasa en una pareja cuando se encuentra en crisis? O sea, no podemos decir, ¿no? O sea, yo creo que si nos iría todo el programa, si les digo, bueno, lo que puede generar crisis en una pareja es, porque, bueno, yo creo que para lo que algunas parejas puede ser una crisis, ¿no? Para otras parejas, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento de un hijo, ¿no? Es una crisis en pareja, aunque sea un niño súper deseado y súper planeado y súper lo que quieran, pero puede ser algo que presenta una crisis, porque la crisis, sobre todo lo que nos plantea o nos pone frente a una situación en donde nos vamos a requerir hacer cambios en nuestra vida. Necesitamos hacer ajustes en nuestra vida. Entonces, lo que sucede en esas parejas es que al verse enfrentadas a la necesidad de hacer cambios, de reajustarse, de salir de áreas de confort, de viejas costumbres que tenían pues ya muy arraigadas, de ciertos modos de vida, pues entonces la pareja pues entra en crisis de alguna manera y tiene que empezar a hacer ciertos ajustes. Pero como les decía, o sea, si la pareja ya en sí y per se trae de atrás ya ciertos problemas que pues no habían logrado resolver, como digamos que desde antes, y le vamos sumando las crisis vitales de vida y también crisis emocionales y crisis individuales que tenemos, ¿eh? Porque acuérdense que pues la pareja está integrada por dos individuos y estos dos individuos, pues cada uno trae sus temas. Entonces, y puede ser que a lo mejor alguna pareja me dice, bueno, es que yo no estoy en crisis, yo estoy completamente consciente de la situación, yo estoy muy ubicado en que ya pues ya nuestros hijos ya son adultos y qué bueno que ya se van, ¿no? Pero la otra parte, el otro individuo, integrante de la pareja, está en una depresión terrible porque es que ya no tengo a mis hijos, es que ya no le encuentro sentido a mi vida, es que yo no sé qué voy a hacer. Entonces, eso también sume a nuestra relación amorosa, a nuestra relación de pareja en una crisis. Entonces, bueno, lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Como un poco más puntualmente, es cómo actuar, cómo debe actuar una pareja en los tiempos de crisis, qué es lo bueno de las crisis, porque toda crisis también, si se sabe capitalizar de una forma adecuada, si sabemos aprender de nuestra relación, pero sobre todo también, Ricky, Radio Escuchas, de nosotros mismos en una crisis, nos permite conocernos y a veces también ir desenterrando o desentrañando, como lo quieran ver, conflictos internos que tenemos, resistencias al cambio, resistencias a crecer, resistencias a evolucionar que tenemos, y eso nos puede ayudar muchísimo a madurar, ¿no? Y obviamente, por default, va a madurar también nuestra relación de pareja. Pero si nos instalamos en la crisis y nos resistimos a los cambios y no queremos aprender, entonces irremediablemente mi relación de pareja se va a ver sumamente afectada y tiene peligro de naufragar. Entonces, pues lo que queremos platicar hoy es pues, cómo le hacemos, ¿no? Y aparte también conocernos un poco de cómo actúo yo frente a las crisis en mi pareja. ¿Cómo claro. ves?
O sea, súper buenísimo porque yo creo que, bueno, toda pareja, no solamente en la relación, comenzando una relación, sino es durante la relación y sobre todo en las parejas ya adultas también, ya que tienen años, dicen, bueno, ¿y cómo le hacemos en nuestras crisis, no? Todos en algún tiempo va a tener una crisis porque nunca nosotros estamos preparados para todo. O sea, hay ciertas situaciones que podemos estar preparados en ciertas cosas, pero hay cosas inesperadas, ¿no? ¿Cómo podemos claro. hacer nosotros para poder pasar, sobrepasar, saber manejar la situación de una crisis?
Así es. Y fíjate que ahorita que lo mencionas de las parejas que me dices, a lo mejor los que empiezan también a ser novios, ¿no? A veces también eso nos significa a algunas personas crisis porque digamos que es una persona que toda su vida ha estado soltera, ¿no? O que toda su vida ha estado acostumbrada a no tener novia o no tener novio y de repente pues se encuentra un novio, se enamora o una novia y se enamora y eso que le requiere pues ya comportarse como una persona con novia, ¿no? Entonces, pues ¿qué crees? Ya no puedes salir todos los viernes con tus amigos, ¿no? Pues ¿qué crees? Ya pues las idas a ligar a los bares, pues se acabaron, pues ya tienes novia, ¿no? O tienes novio. Entonces, eso también nos sumerge en una crisis, ¿no? Nos confunde porque finalmente, claro, nosotros estamos en una situación en la que conscientemente queremos estar, pero fíjate que nosotros, nuestra mente es muy resistente al cambio, no le gustan los cambios, o sea, solemos como instalarnos en ciertas áreas de confort. Y nos acostumbramos, nos gusta muchísimo la certidumbre. A los humanos es como lo que nos encanta. Y yo siempre les digo a mis pacientes que como que la incertidumbre es el coco de los adultos, ¿no? Es lo que más miedo nos da. No podemos tolerar eso. Entonces, cuando entramos en un terreno desconocido, que es a lo que nos sumerge las crisis, ¿no? Pues a veces hay gente que de verdad se pone, actúa en pánico, ¿no? Rehuye, se va, se esconde, se aísla. Y obviamente eso va empeorando muchísimo más la crisis en la que está sumergida la relación de pareja. Entonces, por eso les digo que es bien importante conocernos, o sea, darme cuenta yo cómo estoy actuando frente a esta crisis que la vida me está presentando, porque muy bien lo mencionas tú también, Ricardo. Una pareja sea madura, sea una pareja muy joven, sea una pareja que lleva 20 años, 5 años, 10 años, 50 años, atraviesan por muchísimas cosas, ¿no? Si ustedes como individuos o si nosotros como individuos echamos un vistazo a nuestra vida como solteros, ¿no? Sin pareja, todas las cosas que hemos atravesado desde que somos niños, ¿no? A lo mejor algunas muy fuertes, algunas crisis, pues te das cuenta que ha sido mucho. Entonces, cuando tú decides formar una vida en pareja, digamos que el equipo o la fuerza se multiplica, pero también los problemas, ¿vale? Entonces, tenemos que estar muy, muy conscientes de esto. Fíjate que Joan Garriga lo decía de esta forma, decía, una pareja no va a llegar a solucionarte la vida. Una pareja va a llegar a complicarte la vida. Uh-huh. Y en parte es cierto, pero también él dice, pero cómo te ayuda muchísimo una pareja, porque es un gran espacio de crecimiento, porque las personas que aprenden y que saben vivir y convivir en pareja son personas muchísimo más desarrolladas personalmente, emocionalmente, que una persona que vivió toda su vida soltera. ¿Por qué? Pues por lo que te exige, ¿no? Una relación de pareja.
Así es, ¿no? La cuestión es esta. Yo creo que tú lo acabas de hablar perfectamente. ¿Cómo? Mucha gente dice, bueno, no es que nada, tener novia es muy complicado, por eso no quiero tener, etcétera, etcétera. Pero realmente la cuestión es esa en muchos de los casos, ¿no? Tener pareja o no tener pareja, de cualquier, sigue siendo un conflicto en la persona, porque lo que estás haciendo con la otra persona es compartiendo tu forma, o sea, voy a compartir. Y tienes razón, en ese compartir incluye algunas veces mi conflicto, te voy a compartir mi alegría, te voy a compartir... pues realmente te estoy compartiendo mi ser, ¿no? Y al mismo momento, entonces tú dices, y por una parte tienes razón lo que tú mencionas, dices, bueno, no me viene a ayudar, me viene a complicar mi vida. Y ahí es la cuestionante, ¿no? Dices, bueno, ¿y qué pienso hacer con esta persona? ¿O conmigo? ¿Qué voy a hacer?
Claro, o ¿cómo voy a crecer, ¿no? De este conflicto, porque acuérdense que la palabra crisis es de crecer, ¿no? Como dicen, hay una frase que dice... de las crisis creces, uh-huh. Pero depende muchísimo la forma en la que tú actúas frente a las crisis, porque si yo creo que de la crisis creces o te rompes, no hay la vida cuando te presenta una crisis no te da muchas elecciones, no te dice o aprendes y evolucionas de esto y creces o esto te va a quebrar, ¿no? Y finalmente la buena noticia de esto es que la gran mayoría de las parejas y la gran mayoría de las personas tienen esta capacidad, porque si somos súper, o sea, si es bien, es cierto que somos bien resistentes a los cambios y que nos encanta la certidumbre, también es muy cierto que somos personas súper flexibles y adaptables. Nada más que nuestra mente, como que nuestras limitaciones mentales son las que nos traban y nos atoran mucho tiempo. Pero finalmente... pues no es así. O sea, todos tenemos la capacidad de adaptarnos y de crecer de las crisis. Tenemos que estar muy conscientes, Rick, de que una relación de pareja es un organismo vivo que requiere de cuidados. O sea, esto de que el cliché este que todos escuchamos, no, es que el amor es como una plantita que hay que regar, bla, bla, bla. Bueno, pues que creen que es cierto, ¿no? O sea...
claro, tienes que estarla regando todos los días.
Claro, exactamente. Una relación de pareja requiere cuidados, requiere inversión de tiempo, inversión de pláticas, inversión de salidas, inversión a veces de dinero. ¿Cuántas parejas no dicen, ay, es que vamos a terapia y es bien cara la terapia, ¿no? Pues sí, o sea, también hay que invertirle.
Claro,
¿no?
Es claro, porque sale más caro un conflicto que realmente que realmente saber cómo manejar el conflicto.
Exactamente, ¿no? Entonces, pero sí requiere... una pareja de cuidados. O sea, tenemos que empezar a ver a nuestra pareja, nuestra relación de pareja, como un organismo vivo, como una empresa realmente que necesitamos estarle invirtiendo y que necesitamos estarla cuidando, necesitamos estarle poniendo. Mucha gente, ¿no?, se ha creído de verdad mucho esto de que el amor todo lo puede, que el amor todo lo deja y todo lo vale. O sea, sí está muy romántico y sí suena muy bonito, pero no es tan así, ¿no? O sea, sí, el amor es bonito y todo lo puede, es una fuerza muy poderosa el amor, pero sin acciones, sin inversión en la relación, sin cuidados, el amor no sirve para mucho, porque finalmente llega un punto en el que dices, pues sí, sí amo a mi pareja, pero ha habido tantas cosas tan feas que el amor no me alcanza para quedarme aquí, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que primero darnos cuenta, hablando de este tema, que nuestra pareja es un organismo vivo que requiere cuidados, ¿sale?
Listo.
¿Cómo puedo yo, pues, cuidar a mi pareja o cuidar mi relación de pareja? Hay un elemento que cuando estamos en crisis, Ricardo, tenemos que darnos mucho cuenta si lo estamos aplicando o no, que es la generosidad. ¿Qué tan generoso soy con mi pareja? ¿A qué me refiero con esto de generoso? No es de darle, ¿no? Sino qué tanto tengo la capacidad de pensar en el otro, de ponerme en los zapatos del otro, de dedicarle tiempo y a veces estar ahí cuando mi pareja lo necesita. O sea, porque finalmente esa es la inversión. Cuando una persona, cuando una relación está en crisis, sobre todo cuando está en crisis, lo que más necesitamos en la relación de pareja es sentirnos acompañados. O sea, saber que mi pareja está ahí, ¿no? Y que le interesa y que me está acompañando en ese proceso tan difícil. Hay crisis, por ejemplo, que son exageradamente fuertes, ¿no? Por ejemplo, las parejas que pierden un hijo, las parejas que pierden una casa, no sé, cosas así muy fuertes. Pero yo creo que la de perder un hijo es como la top número uno, ¿no? Y finalmente, fíjate que tristemente muchas de estas parejas luego se terminan divorciando, ¿no? ¿Por qué? Porque viene un sentimiento de desamparo. Si cada uno de nosotros nos metemos como en nuestro propio dolor, nos encerramos en nuestro dolor, en nuestro conflicto, en lo que está pasando dentro de nosotros mismos y perdemos de vista a la pareja, entonces viene un sentimiento de que pues la pareja ya no está existiendo. O sea, de que la pareja ya no está y entonces viene un sentimiento de desamparo en la relación de pareja. Me siento solo, ¿no? Y entonces este tipo de parejas pues se suelen pues terminar distanciando también y separando hasta legalmente, que si no, pues, ¿sabes qué? Pues tú y yo ya no, nada, ¿no? Ya no tenemos nada que hacer juntos. Entonces, aquí el tema para evitar esto, ¿no? Es evitar mucho el ensimismarnos en nuestro propio problema y ensimismarnos en nuestro propio dolor y ensimismarnos en nuestra propia preocupación. Pues es compartirse con la pareja. ¿Qué me está pasando? Esta situación por la que estamos atravesando, ¿qué me está generando? Acuérdense que, o sea, nosotros, aparte de las crisis que tenemos ahorita en pareja, ¿no? De lo que nos pasa, también estamos atravesando por una crisis generalizada, socialmente hablando, ¿no? Ahorita hay crisis de roles, la mujer como que no sabemos qué onda, cuál es nuestro lugar, cómo comportarnos, el hombre tampoco. Entonces, todo esto, ¿no? Ahorita el amor está en crisis, ¿no? Las parejas están en crisis porque nos sentimos como muy perdidos, como muy, bueno, ¿quién soy? ¿Quién es mi pareja? ¿Cómo debe comportarme? Tenemos muchas expectativas frente a la otra persona y todo esto va generando crisis. Y estas crisis que van generando, pues, afectan muchísimo también nuestro estado de ánimo. Tenemos también que voltearnos a ver en estos estados de ánimo. Pregúntense ustedes mismos, háganse ahorita esa pregunta de cómo amo yo cuando estoy inmerso en la tristeza, cómo amo yo cuando estoy inmerso en el enojo, en la desesperación, en la preocupación, en el desánimo. O sea, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo me comporto yo? Y a lo mejor en estas partes, si somos súper autocríticos, pero digamos como generosos y sinceros con nosotros mismos, a lo mejor nos damos cuenta de que sí somos personas súper difíciles de tratar cuando estamos inmersos en ciertos estados de ánimo, ¿no? Y ahí me regreso otra vez al tema de la generosidad y de la empatía. ¿Y cómo creo que se ha de sentir mi pareja cuando yo actúo así?
Aquí lo importante, Lore, por ejemplo, haz de cuenta que tengo la pareja, está ahí una situación de conflicto, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo voy a reaccionar a ese conflicto? Porque hay muchas personas que pueden reaccionar de una forma distinta, ¿no? Cada quien tiene una forma de reaccionar. Como, por ejemplo, ¿cuáles serían las reacciones? En algunos casos, muchas personas se encierran por meses o por días, sí. Y dicen, bueno, vamos a hacer esto. Otras personas pueden reaccionar de una forma, pueden más bien reaccionar de una forma enojada, agresiva. Entonces es donde vienen los conflictos, ¿no? Porque a veces no sabemos manejar no solamente la pareja, sino la misma situación.
O a nosotros mismos.
Exactamente.
¿No? O sea, no sabemos manejarnos a nosotros mismos. Por eso les decía, a ver, tengo que yo que darme cuenta, ¿no? ¿Cómo estoy reaccionando yo frente a esta crisis en la que estoy atravesando? Como tú dices, como todos somos seres humanos únicos y irrepetibles, todos somos súper diferentes y tenemos maneras bien diferentes de actuar. Hay personas, como dices, que se vuelven agresivas, que gritan, que avientan cosas. Hay personas que no hablan, que se callan, que se encierran en sí mismas. Hay personas que huyen, ¿no? Que cada vez ves menos en la casa. Hay personas que ves más encerradas en la casa. O sea, finalmente tienes que darte cuenta. O sea, es decir, a ver, ¿yo cómo estoy actuando frente a esto? ¿Cómo estoy actuando mi tristeza? ¿Cómo estoy actuando mi enojo? ¿Cómo estoy actuando mi angustia, mi preocupación? ¿Cómo estoy actuando mi dolor frente a esta crisis? Y otro cuestionamiento es, ¿y esto en qué está ayudando o de qué forma también está perjudicando esta crisis mi relación de pareja? ¿Qué estoy poniendo yo, por supuesto, de mi parte, por cómo estoy actuando y lo que estoy haciendo para que esto se agrave o se solucione también? Pero sí es muy importante darme cuenta, ¿no? El decir, a ver, ¿qué onda? ¿Yo cómo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me está afectando a mí esta crisis? Por ejemplo, hay una crisis ya no es de los 40, es la crisis de los 50, ¿no? Ahorita, en donde el hombre está en crisis, ¿no? Empieza así como que, no es que como que quieren ser jóvenes de nuevo y como que quieren salir y como que les dan ganas como de divorciarse y como que les dan ganas de salir con chicas más jovencitas, ¿no?
Es que, por ejemplo, ahí exactamente, mucha gente he visto, que y lo ves mucho en Facebook, por ejemplo, dices, bueno, tienes una pareja, etcétera, y luego después también está la situación de los memes, ¿cómo se llama? De chavas guapas o al contrario, no sales, no sales. Como que hay una serie de confusión, me imagino que de emociones y de quereres, ¿no? O sea, yo quiero esto, pero también quiero esto a la vez. Yo quiero esto, pero también el otro a la vez. Y lo ves mucho, o sea, lo ves bastante.
Claro. Finalmente es como les digo, ¿en qué me está sumergiendo? O sea, ¿qué me está representando a mí esta crisis? Por ejemplo, la crisis de los 50 es una crisis en donde la persona se está resistiendo, ¿no? A crecer, a fluir con la madurez, a decir, bueno, pues ya, ya tengo 50, ¿no? Ya, ya me tranquilizo, ya tengo a mis hijos, o ya tengo a mi pareja, ya llevamos muchos años juntos, estamos bien, ¿no? Estamos tranquilos. Pero muchas personas, ¿no? Dicen, no, ¿qué pasó? Yo todavía sigo joven, ¿no? Yo todavía tengo mucha vida por delante.
Es el como el síndrome, ¿no será? ¿Será como el complejo de chaburruco que le llaman?
Ándale. Sí, ahorita forma.
Sí, ándale. Ese concepto se ha dado recientemente, ¿no?
Recientemente.
Que es el chaburruco. Que ya tiene 50 años, pero se viste con el pantalón de esos de los teenagers, esos bien apretadotes.
De los de cuero, ¿no? Y todavía traen así sus... Y se hacen su tatuaje a los 50. Digo que no está mal, pero finalmente también es decir, a ver, ¿qué me está representando para mí cumplir, por ejemplo, tener ya 50 años, ¿no? ¿Qué significa para mí? Dicen que lo mejor que puede uno hacer es decir, tengo que hacer un repaso, por ejemplo, ¿no? En esta crisis de los 50. Digo, pero no andar como mucho en el tema de la crisis de los 50, ¿no? Sino el decir, a ver, ¿qué me está generando a mí esta situación y cómo lo estoy actuando? ¿No estoy actuando a lo mejor alocadamente, me estoy yendo, no llego a la casa, estoy coqueteando con una chavita de 20 años, ¿no? O sea, ¿qué me está pasando y por qué me está generando tanto conflicto esta situación? En una crisis, lo mejor que nosotros podemos hacer es detenernos, pensar y decidir. El decir, una crisis, por ejemplo, nos ayuda mucho a decidir y sobre todo, ¿sabes a qué nos ayuda? A reflexionar sobre qué es lo que yo necesito cambiar para mejorar lo que está sucediendo. El tema muchas veces no es aguantar, ¿no? Porque muchas veces pues en una crisis uno aguanta, ¿no? No, tienes que detenerte a pensar y a decidir, porque finalmente, como dicen, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, ¿no? Pero pues ¿quién quiere vivir toda la esperanza de vida que nos queda? ¿No? Que eso no es muy difícil de sacar el promedio. Ahorita el promedio de vida son 80 años, más o menos, y réstenle su edad, es lo que nos queda, ¿no? Más o menos a mí me quedan como 40 años, ¿no? 41 años, y ahí depende, ¿no? Ahí cada quien vaya restándole. Entonces, ¿te quieres aventar otros 40 años aguantando, por ejemplo, o 50 años si tienes 30? O sea, ¿qué quieres hacer con esta vida? O sea, si la vida te está presentando crisis y ahora, aparte, les va otra, no va a ser una sola crisis en tu vida, ¿eh? Van a venir varias. Cuando superas una, te va a venir otra. Y superas una y te va a venir otra. O sea, dices, ah, ya superé mi etapa de recién casado, ya me adapté a la familia, ya. Bueno, pues, ¿qué crees? Ahí viene el primer bebé, ¿no? Y aún no hay más o menos, o sea, si logras ir superando tus crisis y te vas adaptando, van a venir otras y van a venir otras y la vida te va a ir demandando aprender a resolverlas. La mala noticia en esto es que si no las resuelves, vas a tener un cúmulo de crisis no resueltas, ¿no? Y va a pasar, por ejemplo, esto, ¿no? De la crisis de los 50, es que dices, no, pues es que llegué a mi crisis mayor, pero pues la verdad es que nunca resolví, nunca me adapté bien ni a ser soltero, ni a ser casado, ni a tener hijos, ni a ser padre de familia, ni a nada, ¿no? Entonces, por eso es muy importante darme cuenta qué crisis estoy pasando, a qué me está costando muchísimo trabajo adaptarme y empezar a tomar decisiones para hacer cambios en mí mismo, ¿no? Que obviamente esos cambios van a empezar a permear en la pareja y van a ayudarnos a ajustarnos, porque las crisis nos tienen que ayudar a acomodarnos, nos exigen un reacomodo en nuestra vida, es decir, a ver, reacomódate. Esa vida que tú conocías de soltero, esa vida que tú conocías con un hijo, sin un hijo, sin pareja, pues ya quedó atrás. Entonces, ahorita lo que a ti te toca es como reacomodarte, o sea, es decir, a ver, replantearte tu vida y dejar de vivirlo como algo que es malo o difícil o terrible, sino decirlo, bueno, esto es lo que ahorita la vida me está poniendo y que, por supuesto, también de una forma pues consciente o inconscientemente, también hemos decidido, ¿no? El hecho, digo, hay crisis que nos eligen, ¿no? Por supuesto, como tú bien dices, hay crisis que uno ni se lo espera y de repente llega. Pero el resistirnos a esa situación que nos está poniendo en crisis no va a desaparecer la realidad que se nos está plantando enfrente.
La cuestión más que todo, por ejemplo, tenemos dos opciones, ¿verdad? O la resolvemos o nos quedamos con el conflicto acumulado. Exacto. Y eso, fíjate, ese conflicto acumulado, por decir, cada vez empeora. O sea, si no lo resuelves, no va a mejorar por sí solo, por el tiempo. Al contrario, se complica.
Así es.
Entonces, en un paciente contigo, por ejemplo, que llega, viene en una situación de un conflicto no resuelto, ya tiene uno, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro. Bueno, y algunas veces entendemos, decimos, bueno, quiero resolver este conflicto inmediatamente. A veces no es fácil, ¿no?
No, porque mira, finalmente, si hay como ciertos abordajes como muy paliativos, ¿no? De la situación presente, que dices, bueno, mira, ahorita tienes que empezar como a trabajar esto. Pero, ¿sabes qué? Vámonos a cuando estabas chiquito, ¿no? Cuando eras una niña, ¿qué pasó? ¿Qué onda con esto? No se resolvió. A veces hay crisis que arrastramos hasta nuestra adultez, ¿no? Que en realidad son de la infancia. Problemas no resueltos, crisis no resueltas desde la infancia, que vamos a depositar a nuestra pareja y la ponemos en crisis.
Es por eso aquí, Lore, sorry que se me vino algo muy importante, que es por eso que ves algunas parejas ya teniendo ya casados 10 años, 5 años, 4, lo que sea, ¿no? 3 años. Dicen, bueno, esta pareja se comporta como si fuera teenagers, como si fuera un adolescente, dos adolescentes todavía, a pesar de que ya son muchísimos años juntos.
Sí, porque no han resuelto esas crisis, digamos, evolutivas, en las cuales pues vienen y depositan, ¿no? Y aquí están en la pareja y siguen latentes y siguen presentes en la relación de pareja. Y ahora también vienen otras cosas que complican esta parte de la crisis, porque hay crisis, hay parejas que dicen, bueno, pues yo por mí, yo ya me separaba, ¿no? Porque ya esta relación está muy mal, porque ya esta relación esté. Pero obviamente vamos construyendo cosas dentro de la relación que son difíciles de dejar, díganse hijos, díganse casas, ¿no? Díganse bienes. O sea, la economía se empieza a compartir, entonces se vuelve más difícil el separarse, ¿no? Digo, por supuesto, una crisis no debe ser una razón suficiente para irnos en la relación de pareja. Ojo con esto, porque muchas parejas eso creen, ¿no? Que hay una crisis, ah, bueno, entonces ahí nos vemos, ¿no? Pero no, o sea, al contrario, una, como yo les decía, una crisis nos ayuda a crecer, a solidificar nuestra relación de pareja si aprendemos a abordarla de una manera adecuada. Pero hay personas que se quedan juntas no porque resolvieron la crisis, sino porque están en una relación de dependencia afectiva o de dependencia a veces también económica, ¿no? Y empieza así, así como a verse como, ¿cómo les puedo decir? Como toda, ay, como amueganada, como toda distorsionada la relación de pareja.
No tiene pies ni cabezas.
Exactamente, que no le encuentro forma a esta relación, porque ¿por qué están juntos, no? Pues porque ¿a dónde me voy? Pues porque él es el que trabaja, ¿no? O yo soy la que trabaja y él pues cuida a los niños. O sea, empieza a haber como mucha confusión, y es otra, como que le suma otra crisis a la relación de pareja. Entonces, ojo, también aquí el tema de separarse no siempre es la
solución.
La solución, porque a veces hay parejas que también se separan y sienten mucha ambivalencia por la ruptura. ¿Por qué? Porque dicen, es que no hicimos lo suficiente para quedarnos juntos, es que no intentamos mucho, es que no dimos todo lo que teníamos que dar. Entonces, vienen sentimientos también como de chin, ¿no? Creo que sí la regamos.
La culpabilidad.
Exacto. Y la culpabilidad, pero no se la echan a ellos mismos, no se la echan a la pareja. Es que tú no trataste, es que tú no quisiste, es que tú no... A ver, ¿no? Tenemos que, dicen por ahí que el 95% de las parejas que se separan, ¿no? Se quedan con ese sentimiento de que pudieron haber hecho algo más para resolver la relación. Entonces, en este tipo de crisis, cuando el amor está en crisis, lo mejor es detenerse, ¿no? Y tomar decisiones calmadas, con la cabeza, no con las vísceras, no con el estómago, no con la preocupación, con el miedo, con el enojo, sino decir, a ver, ¿qué quiero yo, ¿no? con esta pareja? A veces también es bueno irnos a los orígenes de esta relación. ¿Qué me generó esta persona para que yo la eligiera para tener hijos, para casarme, para hacer una vida juntos? Y a veces esto nos ayuda mucho como a rescatarnos, o nos ayuda como ciertas tablitas de salvación en medio de estas crisis.
Así es. Entonces, bueno, ahora, Lore, entramos en un punto. Bueno, tenemos crisis, tenemos la pareja, tenemos esto. ¿Cómo podemos empezar a empezar a resolver una crisis?
Mira, yo creo que es bien importante que aprendamos mucho, o sea, en primera, aceptar las crisis en nuestra vida. O sea, el renunciar mucho a esta idea de que una relación debe ser perfecta, debe ser romántica, de que no hay problemas, ¿no? Porque, digo, yo sé, todos sabemos que en una relación hay problemas, pero cuando los tenemos, cómo nos da coraje, ¿no? Entonces, tenemos que aprender mucho a fluir con las crisis. O sea, el decir, ok, esto es una crisis, la acepto en mi vida y acepto que me venga a enseñar esta crisis en mi vida, que me acepte, que me ayude a, primero, a enseñarme acerca de mí mismo o de mí misma, qué me viene a enseñar, qué tengo que conocer de mí mismo en este aspecto y de qué forma puedo yo aplicar esta crisis para que mi relación de pareja se fortalezca. Creo yo que todas las crisis son superables, todas, ¿no? Hasta las crisis de infidelidad en la relación de pareja, cuando son bien abordadas. Cuando finalmente ambos tienen esta actitud resolutiva de aceptación y de resolución en la crisis, ¿vale? Otro de los puntos bien importantes es renunciar a nuestras expectativas. Nosotros todo el tiempo estamos esperando de nuestra pareja que reaccione, que haga, que diga, que hable de cierta forma, de la forma en la que nosotros necesitamos cuando hay una crisis. Entonces, si renunciamos un poco a estas sobreexigencias que tenemos ante la pareja y también aprendemos a hablar lo que yo espero de ti y tú qué esperas de mí. pero claramente, porque muchas veces también tenemos mucho esto de, pues si me amaras, ya sabrías tú precisamente lo que yo quiero, ¿no? Y lo que necesito, y yo no necesito decírtelo. Híjole, no hay una creencia más falsa que esa.
Claro,
¿no?
¿Qué sería como un tipo de chantaje hasta cierto punto?
Pues es como un tipo de chantaje, pero también es como un pensamiento muy infantil, Rick. O sea, el yo decir y yo estar esperando que mi pareja reaccione, haga, diga, piense como yo pienso en mi cabeza y como yo lo espero dentro de mi cabeza, pues finalmente dices, oye, pues ¿cómo lo vas a ver el otro pobre, no? O sea, el otro, o sea, es un individuo, pues individual, ¿no? Es otra persona, trae otra mente, trae otras ideas, trae otra educación. Y yo estar, es que si tú me amaras, me hubieras traído rosas, porque ya sabes que estamos pasando por un momento muy doloroso y el otro así de, ¿what?
No Oye, tengo ni idea. Oye, y es doliente, eso sí que te digan. Y dices,
exactamente.
Y puede ser un detonativo y decir, oye, ¿qué, o sea, qué pasa, no?
Claro, pero finalmente estas son las expectativas o las sobreexigencias que tenemos sobre la pareja, que también es importante. Digo, es bueno decir, ¿no? Oye, mira, a mí cuando estoy muy triste me gusta que me traigan flores. Ah, bueno, ya lo sabe mi pareja, ¿no? Pero el esperar también que él me lo dé sin yo pedírselo, o el que reaccione de la forma o que me diga las palabras que yo necesito escuchar en el momento que necesito escucharlas, pues finalmente luego yo les digo a mis pacientes, pues ¿qué quieres? ¿Quieres una pareja? ¿Quieres un robot? ¿Quieres un títere, ¿no? Que te diga, o que tú lo programes, o cómo, porque finalmente eso es lo complejo y a la vez lo enriquecedor de las relaciones de pareja, que es un ser, es un individuo que es completamente aparte de ti y que aparte te va a frustrar muchas veces y de muchas formas. Entonces, y no es porque sea mala onda tu pareja, pues es porque es otro ser humano, ¿no? Entonces,
claro que tiene necesidades, tiene esperanzas, diferentes, claro.
Ideas diferentes, ¿no? Entonces, en este sentido, es como súper importante el decir, a ver, para yo poder renunciar, resolver mi crisis, tengo que renunciar a mis sobreexigencias sobre la relación de pareja. Uh-huh. Otra parte es, para poder resolver una crisis, también tengo que, si me siento desamparado emocionalmente dentro de esta crisis, o sea, si me estoy sintiendo solo, si me estoy sintiendo que yo acá estoy nada más luchando y la otra pareja está así como dormida en sus laureles, pues tengo que ir a hablarlo, tengo que ir a plantearlo. Uh-huh. O sea, el decir, me estoy sintiendo solo en la relación. ¿Cómo me puedes ayudar tú a que no me sienta así de solo? ¿No? O ya renunciando a las sobreexigencias, el decir, mira, yo concretamente, se vale llegar con una, si quieren, lista de necesidades, ¿no? Y que también tu pareja te presenta las suyas, ¿eh? No nada más es pliego petitorio de mí para ti. O sea, decir, a ver, ¿yo qué necesito? ¿Y tú qué necesitas de mí? ¿Para qué? Para que resolvamos, para que salgamos avantes de esto. Porque si bien, como yo les digo, es que el amor al final del tiempo no es un sentimiento, el amor es una decisión. Entonces tú y yo vamos a decidir resolver esta crisis juntos y vamos a decidir encontrar las formas de resolverlo. Uh-huh. Y yo voy a decidir, en consecuencia, tener acciones en ti y tú sobre mí para resolver esta situación, porque no nada más es, pues yo necesito esto, ¿eh? Y ahí te encargo, y bueno, ¿y tú qué vas a dar? Porque si es muy romántico esto de, es bien bonito de amar, ¿qué? Dar sin esperar nada a cambio, pero es tóxico, ¿no? Cuando tú estás en una relación de pareja, tú quieres y tú buscas reciprocidad, y es la única forma en la que una relación de pareja puede funcionar sanamente. Yo doy, tú me das, los dos estamos contentos. Cuando uno da y da y da y da y el otro pues no da y no da y no da, pues finalmente eso, dense cuenta, es un desbalance, ¿no? No hay empresa que funcione así, o sea, no hay una empresa que tú digas, yo doy, 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 pago, 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 nómina y yo no recibo ningún ingreso, ¿no? Pues va a tronar. Entonces es lo mismo en un organismo de pareja, o sea, el decir, a ver, vamos a plantear nuestras necesidades, que es sobre esta crisis, ¿no? Y por supuesto, plantear soluciones con la pareja. A ver, son mis necesidades, tus necesidades, pero a ver, ¿cómo lo podemos también resolver? ¿No? ¿Qué resolvemos? A ver, no sé, el ejemplo que ustedes quieran, pero el decir, a ver, tú necesitas, o ¿cómo lo podemos resolver esta crisis de los 50, ¿no? Es que necesito sentirme joven, necesito hacerme un tatuaje, ¿no? Que diga, viva la vida. Bueno, pues háztelo.
Que diga banda machos, así, ¿no?
Que diga banda machos, ¿no? Que diga lo que ustedes quieran, ¿no? Pero bueno, finalmente eso te va a hacer sentir joven y eso no va en detrimento de nuestra relación. No, pues no. Va, te acompaño, ¿no? Está bien, háztelo. O sea, soluciones. Digo, no digo que la solución en la vida sea hacer tatuajes, ¿eh? Ojo con esto. Pero lo que sí puede ser es lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Necesito que salgamos más tiempo. Me gustaría que esto lo...
Lore, una pregunta, por ejemplo, aquí sería sí. Más o menos en esa situación. Yo puedo decirle a la pareja, oye, necesito un abrazo. Porque muchas veces simplemente lo único que necesitamos es un abrazo. O sea, nada más. Es lo que a veces nos claro. puede llenar más que 1,000 flores, más que 100 chocolates, más que cualquier cosa, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito un abrazo tuyo.
Así es, y eso también se habla y se expresa, ¿no? Finalmente, como te digo, todos tenemos necesidades diferentes. Hay personas que me dicen, pues, que el tatuaje, ¿no? O hay personas que dicen, pues, un abrazo. O que en la noche me digas, buenas noches, te quiero, ¿no? Ah, perfecto. Eso es lo que a mí me gustaría. Eso me hace sentirme cerca de ti. Me hace sentir que no estamos solos en esta crisis, ¿no? Porque hay que replantearnos. O sea, les insisto mucho en esta parte. Acuérdense que en una relación de pareja, el amor también acepta los conflictos y se hace cargo de ellos para resolverlos. No el instalarnos en una idea romántica, como les insisto mucho, de que el amor es rosa, es bonito y no hay conflictos porque las parejas que se aman no pelean. Y bueno, estamos como que moviéndonos en un terreno súper fangoso, ¿no? Y súper engañoso porque... No es cierto, ¿no? En una relación de pareja va a haber crisis, va a haber conflictos, va a haber temas importantes que resolver. Y el tema aquí es aceptarlos, o sea, decir, ok, acepto el tema que tenemos que resolver y los acepto para resolverlos, no para quedarme en el conflicto, no para instalarme ahí, no para utilizar ese conflicto como un argumento de poder, para separarme, para dejarte de hablar, para irme con mis amigas o para irme con mis cuates, para no llegar a la casa, ¿no? Sino para decir, a ver, tú y yo como equipo que formamos desde un principio, estamos teniendo este problema, estamos en esta crisis. El tipo de crisis que ustedes se quieran imaginar, les insisto, económico, emocional, de salud, de pérdidas, de duelo, de lo que ustedes quieran. Estamos teniendo este conflicto, entonces aceptemos la responsabilidad que tenemos tú y yo como pareja de resolver la crisis. Es bien importante que aprendamos a no dejarnos llevar ni por la desesperación, ni para, como les digo, ¿no? Querer mandar todo al diablo luego. ¿Por qué? Porque la crisis es un tiempo de pensar, de reflexionar y de decidir, no de echarse a correr, ¿no? Es un, imagínense que es como una casa que se está quemando, ¿no? En vez de salirte corriendo y ver quién la encendió, pues te regresas a apagar el fuego, ¿no? Dices, a ver, espérame, no quiero perder todo. Voy a apagar el fuego, voy a tranquilizarme, ¿no? Eso es reflexionar y pensar. Y a partir de aquí tomo decisiones. Pero el hecho de encontrar crisis y querer huir, por eso también nos volvemos tan... ¿Cómo les puedo decir? Tan ligeros, tan lights en las relaciones, ¿no? ¿Cuántas parejas, cuántos divorcios? Digo, no es que yo esté en contra del divorcio en absoluto, pero ¿cuántas parejas no? Pues se divorcian en la primera de cambios, ¿no? Ah, pues hay crisis, pues bueno, ahí nos vemos, ¿no? Y es decir, a ver, tenemos que esperar, porque también tenemos que estar muy conscientes que una relación de pareja requiere, como les insisto, trabajo.
Trabajo, claro, o sea, no hay nada fácil. Es donde aquí la gente, ¿no? Depende mucho de la personalidad, decir, bueno, esta persona vale la pena porque cuando hay una crisis, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere resolverla o quiere salir huyendo?
Así es.
Entonces, sí. Ese sería, entonces, una de ellas, uno de los pasos muy importantes es enfrentar la crisis, ¿no? Ahora sí, como nosotros decimos, agarrar los toros por los cuernos.
El toro por los cuernos, o sea, sí, exacto, es decir, tenemos este problema y lo tenemos que enfrentar. ¿Sale? También otra de las cuestiones que tenemos que hacer en una crisis es hacernos cargo de nuestros propios conflictos psicológicos. O sea, si nosotros logramos hacer esto, también la relación se va a fortalecer en la crisis. Si yo me hago cargo de lo mío y dejo de estárselo cargando al otro, o sea, una pareja que está en crisis, lo primero que tiene que hacer es dejarle de cargar sus milagros al otro, ¿no? Es decir, a ver, para mí esto es mío. ¿no? Mi agresividad, mi distanciamiento, mi forma de desbordarme emocionalmente, mi forma de llorar como Magdalena por todas las esquinas, eso es mío, yo lo voy a resolver, ¿sale? Pero tú y yo tenemos que resolver también estas partes, cómo me ayudas tú y cómo te ayudo yo a ti, para que entonces nos fortalezcamos en este sentido. Entonces, perfecto, ese es otro de los pasos, ¿sale? Ahora también, otra de las cuestiones bien importantes, un paso bien importante para una crisis en pareja, es aprender a tolerar y soportar la fragilidad de nuestra pareja, ¿eh? Hay parejas que no toleran ver al otro débil, que no toleran ver al otro frágil. O sea, no lo toleran ver triste, no lo toleran ver llorando, no lo toleran. Dicen, no, ya, no, o sea, ya cálmate, ya pasó, ya supéralo. Pero finalmente, eso solamente es un reflejo de que no toleramos nuestra propia fragilidad, ¿vale? Entonces, es trabajar mucho con esto que les digo. Aprender a tolerar la fragilidad de mi pareja y aprender a tolerar mi propia fragilidad. Entonces, esto también es un paso muy, muy importante.
Empezar a reconocer a la otra persona.
A reconocer su fragilidad. No, y a reconocer y aceptar de corazón su fragilidad. El hecho de que muchas veces por eso no toleramos que la gente llore, ¿no? Porque no toleramos que nos vean llorar. Entonces, decir, a ver, espérame, o sea, eso es tuyo y yo voy a estar aquí acompañándote en tu fragilidad. Pues ni modo, no es como me gustaría que estemos. Yo quería que todo el tiempo estuviéramos sonriendo y llevándola bien y como en los comerciales, ¿no? Pero esa no es la realidad que refleja, no es la realidad que se vive.
Claro, o como las ¿cómo se llaman? Las caricaturas que nos enseñaron de chiquito, ¿no? Y fin, se acabó y vivieron felices para siempre.
Exactamente, y pues te das cuenta que es un gran engaño, ¿verdad? Que cuando te casas empiezan las verdaderas broncas, o sea, es donde dices, aquí sí ya empieza el cuento, ¿no? Entonces, aquí en este sentido sí tenemos que aprender esto. Otra cosa bien, bien importante para aprender a resolver las crisis en pareja es resolver lo que está pasando trabajando como un equipo y siendo empáticos, ¿sí? ¿Qué te está pasando a ti frente a esta crisis? ¿Qué me está pasando a mí? Y como equipo tú y yo vamos a resolverlo. ¿Qué te toca? Tú eres bueno para esto, yo soy buena para esto. Vamos a apoyarnos mutuamente para que esta situación salga adelante. Ahora, el saber escucharse y comunicarse también mantiene mucho a la pareja a través de la crisis, ¿no? Y más allá de la crisis. O sea, si yo sé escuchar y yo sé hablar, y esta es una técnica súper sencilla, pero que casi nadie conocemos, ¿no? El hablar, el habla y la escucha activa, ¿no? Y el hablar de mí y no de ti, y el estar, hablar sin reclamar y escuchar sin estar a la defensiva. Entonces, una pareja va a lograr subsanar y va a salir avante de esta crisis muy fácilmente.
Claro, hay algo que creo que tú marcaste, es muy importante, Lore. Creo que sería, bueno, en muchas parejas siempre lo hemos visto, de que quieres hablar de un detalle, quieres hablar de cualquier, porque se tiene que hablar, o sea, y algunas veces mucha gente les da miedo hablar de eso. O sea, hay un conflicto y saben que lo hay, pero yo creo que la principal parte es el miedo a que la otra persona se ponga a la defensiva. O sea, lo vemos muchísimo, ¿no? O sea, dices, no, sí, yo no quiero confrontar, no le quiero decir porque se va a poner. O sea, sí sucedió, sí pasó esto, pero ahora ¿cómo le digo? Y si le digo y se va a poner furioso nada más por esto. Y eso que todavía no comenzamos a hablar del tema o del conflicto.
Así es, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando hacemos esto, lo único que hacemos es como echarle más piedritas al costal. O sea, no quiere decir que yo por no hablar este conflicto, eso ya se va a resolver, ¿no? Y que se lo va a llevar el aire, por ejemplo, ¿no? Empieza uno a juntar y a juntar y a juntar. Y llega un momento en que la relación se va a seguir deteriorando. Y luego dice uno, es que si yo le hubiera dicho desde ese momento, ¿no? Que me molestaba mucho que se llevara tan bien con mi mejor amiga, ¿no? O que se fueran juntos al trabajo todos los días. Si se lo hubiera dicho desde el principio, creo que hubiéramos detenido muchos problemas, ¿no? Entonces, sí es bien importante el decir, hablar en el momento adecuado. No cuando estamos enojados, no cuando tenemos la emoción a flor de piel, pero sí es importante aprender a hablar. Entonces, salvaríamos nuestra relación de muchos conflictos y aprenderemos a expresarnos correctamente. Y bueno, otro tip bien importante para aprender de las crisis es intentar comprender a nuestra pareja como nos comprendemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces no pasa que nos la pasamos justificándonos, ¿no? Sí, pues es que yo te grito por cómo tú llegas, ¿no? O es que si yo no te hago caso por cuando tú empiezas a gritar, pero, o sea, uno es bien comprensivo consigo mismo, ¿no? Ay, es que yo necesito mi espacio, es que yo necesito, es que yo... Y tú, ¿no? Cuando decimos, espérame, ¿y ella o él qué necesitan? ¿No? A ver, ¿qué comprendes de ella o qué comprendes de él? Nos quedamos así como, ay, esa pregunta nunca me la había hecho, ¿no? Es muy fácil abogar por nosotros mismos, pero también tenemos que aprender a comprender a la pareja, a abogar también por nuestra pareja, a decir, a ponernos un poco en su lugar, ¿no? Ay, pues, ¿cómo le estará pasando mi pareja en cuestión, ¿no?, o a esto, ¿no? Creo que también para mi pareja ha sido difícil, creo que también para mi pareja no es fácil, la posición en la que está, pues tampoco está tan padre, ¿no? Y eso nos va a ayudar muchísimo, porque si yo me pongo en tu lugar y tú te pones en mi lugar, es más sencillo, exactamente, en tus zapatos y en mis zapatos, va a ser más sencillo entenderlos y buscar soluciones conjuntas para esto que nos está sucediendo, para esta crisis por la que estamos atravesando.
Entonces aquí sería otro paso bien importante para anotarlo ahí ya, es ponerlos en el zapato de la otra persona. Quiero resolver este conflicto, quiero resolver esta crisis, me voy a poner en el zapato de los demás. Bueno, Lori, ya casi se nos termina el programa, se nos va el tiempo.
Así es.
Danos otro más para saber resolver esta crisis, otro más para la lista.
Ok, bueno, pues entonces el último tip que yo les puedo dar es tener la voluntad de resolver la crisis. No, creo que claro, es el último, pero no el menos importante. El querer, el quiero resolverlo junto a ti, porque a través de esto tú y yo vamos a crecer y a través de esto tú y yo podemos fortalecer nuestra relación y hacer ese tipo de relaciones que les llamamos a pruebas de bala. Pero tenemos que tener la voluntad honesta, sincera y también la fuerza de voluntad para que tú y yo salgamos avante juntos en esta crisis. Si no la tienes y tú esperas que tu pareja la tenga por los dos, va a ser muy complicado. Entonces, el paso muy, muy importante es tener la voluntad de resolver las crisis juntos.
Así es, tener la voluntad. ¿Sabes que quiero solucionarlo? Adelante. Lore, gracias. Pues muchísimas gracias, de verdad, fue mucha información muy importante, no solamente para resolver un problema de pareja, sino que también algunas veces creo que también se puede aplicar en la cuestión personal, porque eso es claro, definitivamente, y son tan importantes, de verdad. Lore, muchísimas gracias por darnos esos tips, darnos ese tiempo para poder empezar a manejar tan importante lo que son las relaciones de pareja, que realmente lo necesitamos bastante en este tiempo de crisis y en otros momentos más, ¿no? Claro. Lore, muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos contactar?
Bueno, mira, me pueden contactar si quieren una cita de terapias en la Ciudad de México y terapias en el Estado de México. Pueden mandarme un WhatsApp al 5255-2921-0626. Sí, también, bueno, doy terapias vía Skype o vía FaceTime, también se pueden hacer si están en cualquier otro lado del mundo, no son personales, pero sí funciona muy bien ahorita la tecnología a través de una videollamada, igual en el mismo WhatsApp, 55-29-21-06-26, para concertar su cita. Y bueno, también me pueden contactar por el Facebook, estoy como psicóloga Lorena Galán, agréguenme ahí, siempre estoy sacando ahí tips, videitos que les comparto, reflexiones, que también siempre nos hacen mucho bien. También estoy como en Twitter, estoy como Psic Lore Galán o psicóloga Lorena Galán, también me encuentran ahí en Twitter. Y pues bueno, esos son los medios en los que nos podemos comunicar, o un correo electrónico a psiclorenagalan@gmail.com. Si se quedaron con alguna duda o si tienen alguna sugerencia para algún tema, yo checo mis correos electrónicos y con mucho gusto hacemos el tema o les contesto el correo su duda.
Así es, ya lo sabe, tiene la información. Y claro, tenemos este programa grabado para aquellas personas en radiofatima.org, programas grabados, van a ver la sección de balance emocional y con mucho gusto estaremos ahí hablando de todos los temas. Tenemos ya un buen repertorio de temas, así es que lo puede hacer. Muchísimas gracias, Lore. Te agradecemos. Nos vemos la próxima semana. A la misma hora, a las 11 de la mañana aquí en Atlanta, 10 de la mañana en Atlanta y aquí
claro que sí,
solamente en Radio Fátima. Lore, un abrazo, un saludo a nuestros radioescuchas. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias por tu sintonía en este programa. Si te gustó este programa, haz una donación a través de nuestra aplicación o página web www.radiofatima.org. También puedes llamarnos al 678-837-6412, 678-837-6412. De esta forma podremos hacer más programas de contenido en tu desarrollo personal y espiritual. Esperamos tu sintonía en la próxima semana con el programa de Balance Emocional, aquí en Radio Fátima, donde la oración es continua.